Serie Cristianos en Búsqueda. Ciclo tercero. Descubrimiento del Evangelio. Capítulo número 4. La lectura anterior, bien entendida, nos reveló la eficacia insospechada del amor que se da gratuitamente, casi sin límites, sin esperar nada en cambio. La gratuidad es una dimensión del amor, y el amor que quiere construir, que quiere ser eficaz, ha de tenerla en cuenta. Pero la lectura nos mostró también que esa gratuidad no es una receta, algo que el cristiano pueda y deba aplicar siempre, en todos los momentos de su vida. Veamos, si no, una actitud concreta de Jesús. La cuenta Marcos en el capítulo 7, versículos 24 al 30. Leamos bien todo el pasaje y preguntémonos, ¿Jesús da aquí un ejemplo de generosidad y amor sin límites? Ciertamente, la actitud inicial de Jesús choca, sorprende. ¿Cómo? Él, que asumió el amor hasta sus últimas consecuencias, ¿estaría aquí contradiciéndose a sí mismo? Ante la súplica de la mujer pagana, su primera reacción es declarar que él solo está dispuesto a servir a sus paisanos. Toma una actitud cerrada, violenta, de rechazo para con la extranjera. Hace un distingo tajante entre los suyos y los de afuera, los extraños. Vengamos a nuestro agitado mundo contemporáneo. Sucedió hace unos 15 años en África, en un país que durante largo tiempo había sido colonia británica y que en esos días, 1960, tras dura lucha, acababa de conquistar su independencia. Una de esas jóvenes naciones africanas que comenzaba a surgir y a cambiar el mapa del continente negro.
¡Dios mío, Fred! ¡Estamos rodeados! Cada vez se acercan más al campamento.
Y pensar que nos habían dicho que viniéramos tranquilos, que los negros de por aquí eran pacíficos, bastante civilizados, que gran parte de la población nativa era cristiana.
¿Qué gritan contra nosotros? ¿Tú algo entiendes su dialecto?
Cosas así como fuera blancos, abajo los gringos, blancos perros. Cosas sumamente cristianas, como ves.
¿Pero por qué? ¿Nosotros qué les hemos hecho? Tengo miedo, Fred. Están furiosos. ¿Nos atacarán? ¿Crees que...?
Mira, ahí llega un jeep.
¿Un jeep? ¿Dónde? No lo veo.
Allá, junto al río. Baja alguien.
¡Blancos! Ay, ojalá.
No, que va, es otro negro. Pero lleva una especie de uniforme. Y un revólver. Debe ser militar o policía o algo así.
¿Qué dicen?
No entiendo bien, pero parece darles órdenes. Que retrocedan, que esperen. ¿Ves? La gente se aleja un poco.
Menos mal.
El tipo viene hacia aquí.
Ah, bueno. Ahora todo se va a aclarar. Todo se va a arreglar.
Sí, si habla inglés. Hablará inglés. Podremos entendernos.
Quietos ahí los dos. No se muevan. Armas.
Sí, por supuesto, un rifle. En la selva...
Venga el rifle. No. De ahí nomás, quieto.
¿Pero qué es esto? ¿Por qué?
Calma, Susan, calma. Todo se va a aclarar. Escuche, amigo. Sus maneras no son muy cordiales, que digamos. Pero de todos modos, bienvenido. Menos mal que ha llegado usted a tiempo.
Sí, qué momentos terribles hemos pasado. Y llegamos a temer por nuestra vida.
Pues yo no los habría llorado demasiado. ¿Qué están haciendo ustedes aquí? ¿Qué tienen que hacer aquí? ¿Se siguen creyendo dueños del país para entrar y salir como se les antoje?
Oigan, nosotros...
¿Qué son esos aparatos? ¿Transmisores de radio?
No, son inocentes instrumentos científicos. Escuche, yo soy Fred Robinson, paleontólogo canadiense. Paleontólogo, ¿entiende? Y esta es mi esposa Susan, mi ayudante. Estamos haciendo un estudio sobre...
Canadiense, dijo. Británico.
Ya ve que somos gente de paz. ¿Por qué querían atacarnos sus paisanos?
Estamos en guerra. Ustedes pueden ser espías. En este momento, para nosotros, todo blanco es un sospechoso, un enemigo.
¿Todo blanco? Pero eso es ridículo.
¿Espías? ¿Nosotros? ¡Qué absurdo!
¿Enemigos? Al contrario. Nosotros somos antirracistas. Siempre lo hemos sido. Siempre hemos defendido a los...
¡Son blancos!
Bueno, sí, somos blancos, pero...
¡No los queremos aquí! ¡Basta! Ya nos han hecho sufrir bastante.
Oiga, usted parece un hombre culto. Ahora que sabe quiénes somos y lo que estamos haciendo, todo se podrá arreglar, ¿no es cierto? Tenemos papeles que... Mire, esta es una carta de autorización del gobierno...
¿De qué gobierno? Ustedes los blancos ya no gobiernan más aquí. Acabamos de echarlos a todos, de declarar la independencia. Ahora mandamos nosotros.
Ah, ahora ustedes... No sabía. Bueno, lo felicito, pero...
Usted me muestra un papel. Yo le puedo mostrar otro. El decreto número 2 de nuestra Junta Militar. Disposiciones sobre extranjeros. Todo blanco es considerado un intruso, un indeseable.
¿Todo blanco? Así, en bloque, indiscriminadamente.
Bueno, tienen 2 horas para salir del país.
¿Qué? ¿Cómo?
¿Por qué? Pero no puede ser.
2 horas. Oiga, ya es casi de noche. ¿Cómo nos vamos a ir así, en medio de la noche, por esos caminos casi intransitables?
Esa camioneta que está ahí afuera es de ustedes, ¿no? Bueno, váyanse o no respondo de lo que pueda pasar.
Escuche, además, mi mujer está enferma, con fiebre. Un viaje así podría... No está en condiciones.
Es inhumano, esto es inhumano.
Dije 2 horas. Les da el tiempo justo, la frontera está cerca.
Y con toda esta colección de fósiles, con todos estos instrumentos, ¿qué hacemos? ¿Cómo lo vamos a embalar en 2 horas? Escuche, señor... Señor... ¿Cómo es su nombre?
Kimbala. Comandante Peter Kimbala. Ahora soy el jefe de esta región.
Ah, usted es el famoso Kimbala. Hemos oído hablar mucho de usted. Un gran líder. Usted ha luchado mucho por la independencia de su país. Dicen que ha sido un combatiente heroico.
Escuche, señor Kimbala. Seamos humanos. Seamos razonables. Nos podemos entender... Usted ve, no estamos haciendo nada malo. Esta investigación científica significa un gran esfuerzo. Son años de trabajo. Si pudiéramos quedarnos aquí por lo menos 4 meses más para finalizarla, si queda así a medias, todo será trabajo perdido.
Todo trabajo perdido. ¿Se da cuenta? La carrera de mi esposo trunca.
Eso es problema suyo, no mío. Aquí tenemos problemas más importantes de que ocuparnos. Nuestros propios problemas. Blancos, déjennos en paz de una vez. Déjennos construir nuestro país como nosotros queremos hacerlo. No se metan más. Ustedes llevan siglos oprimiéndonos, explotándonos, haciéndonos trabajar como esclavos. Ahora se acabó. Váyanse al diablo todos.
¿Por qué dice todos? ¿Por qué dice ustedes? Nosotros, mi marido y yo, ¿qué les hemos hecho? ¿Qué tenemos que ver? ¿Por qué generaliza así? Es injusto.
¡Es absurdo!
Comprendemos. Sabemos todo el daño que les han hecho. Los malos tratos, las injusticias, todo eso. Pero nosotros, 2 científicos, 2 investigadores...
Ustedes tienen que distinguir. Quieren expulsar a esos que los explotaron, que los han tenido sometidos. Muy bien, échenlos. Pero a nosotros...
Ustedes también son blancos. Y basta.
¿Cómo basta?
Ustedes no entienden.
No, claro que no entendemos.
No pueden entender. Queremos hacer nuestro país a nuestra manera. Si empezamos a hacer excepciones, distingos, como ustedes dicen, se nos puede echar todo a perder. Poco a poco se nos volverán a meter los blancos, con su mentalidad blanca, sus costumbres blancas, sus aparatos blancos, su maldito comercio blanco. No, hay que cortar. Así. Les hago notar que las 2 horas de plazo están corriendo.
Pero botarnos así, a la noche, a la selva.
Mujer enferma. Dígame, ¿usted haría eso con uno de los suyos? ¿Con un compatriota, con un negro?
No, ciertamente que no. Con uno de los míos, nunca.
Con nosotros, sí. No somos todos seres humanos.
¡Abrómaca!
¡Cállate! ¡Cállate! ¡Sí, abuelo! Oigan ustedes, ven esa multitud allá afuera. ¿Saben lo que están gritando?
Sí, algo entendí. Gringos perros, fuera los blancos, cosas así.
Y están viendo cómo me cuesta contenerlos. Miren, yo estoy dispuesto a dar mi vida. De hecho, me la he jugado muchas veces por mi patria, por los míos. Pero tengo una sola vida, ¿saben? Dios me dio una sola vida. No estoy dispuesto a darla por protegerlos a ustedes. No estoy dispuesto a darla por ningún blanco. Mejor, váyanse ya.
Comandante Kimbala, ha nombrado usted a Dios. ¿Es usted cristiano?
Sí, vaya, nosotros también.
¿De veras es usted cristiano? ¿Y le parece que su conducta con nosotros es cristiana?
¿Qué quiere decir conducta cristiana? No hay una conducta cristiana fija.
Usted me entiende. Expulsarnos así, ¿le parece cristiano?
Sí. En este momento, sí.
Por favor, echarnos como a perros solo porque somos blancos.
Usted mismo dijo que con uno de los suyos no lo haría. Señor Kimbala, Cristo nos enseñó que debemos amar a todos los hombres por igual.
¿A todos?
¿A todos? No puedo. Ahora aquí nosotros no podemos. Si quiero amar a todos los hombres, al final no amo eficazmente a nadie. Hay que elegir. Toda lucha es un elegir. Sí, a veces es duro tener que elegir. Pero hay que elegir.
Y bien, la pausa. ¿Nos dice algo sobre esto el pasaje del Evangelio que hemos leído? El amor cristiano es un amor que tiene en cuenta a todas las personas por igual. Hay que elegir, había dicho Peter Kimbala.
Yo elegí a los míos. Me debo a los míos. Mi país. Mi pueblo. Esa es mi razón de vivir.
Sí, eso lo sabemos, pero...
Esta lucha es justa. Es una lucha por la liberación, por la independencia, por una vida digna para mí y para los míos. Estoy en esta lucha. Decidí. Me voy a jugar por estos, por los míos. Porque nadie se puede jugar por todos a la vez. Tengo una sola vida.
Pero Cristo nos manda a amar a todos los hombres.
Nos manda a amar y punto. Hay veces en que amar a todos al mismo tiempo no se puede. Y esta es una de esas veces. Tengo que elegir.
¿Y entonces nosotros para usted qué somos? Usted mismo dijo que a un compatriota no lo trataría jamás como a nosotros. ¿Y nosotros? ¿No somos personas también? No digo que valgamos más, pero por lo menos no valemos igual. Cristo no enseña el valor absoluto de cada hombre.
Quizá alguna vez, dentro de muchos años, podamos tratar a todos igual. Abrirnos a todos. Ahora no podemos.
Señor Kimbala, si usted es realmente cristiano...
Miren, no espere ablandarme. Soy cristiano, pero cuando mis hermanos gritan fuera blancos, grito con ellos. Con toda mi alma. Me sale de adentro.
Y gritar fuera. Fuera blancos o fuera quien sea. ¿Le parece cristiano? ¿Le parece amor?
No sé. Cuando es un pueblo oprimido el que grita. Un pueblo que comienza a liberarse. A veces en un grito así puede estar la forma concreta de empezar a vivir el amor.
¿Qué está usted diciendo?
Pero dígame, ¿qué patria quieren construir así? Los cristianos debemos construir un mundo de amor. ¿Y es así como van a crear ustedes un país de amor?
Oh, amor en este país hay mucho. Mucho más que en el suyo. Usted no sabe cuánto.
Así, gritando fuera, abajo, perros. ¿A dónde lleva ese nacionalismo exacerbado?
Sin ese nacionalismo exacerbado, como usted dice, nunca habríamos hecho nuestra revolución. Esa es la fuerza que unió a mi pueblo y lo empujó a la lucha.
Pero escuche... Dialoguemos, tratemos
No puedo. Empaquen rápido y márchense. Estoy perdiendo demasiado tiempo con ustedes. Tengo cosas mucho más importantes que hacer. Mi tiempo es para mi país. no para dialogar con ustedes. ¿Oyen? Otra vez. Ustedes me están causando demasiados trastornos. No quiero tener problemas por ustedes. ¡Váyanse!
¡Pero nos van a obligar!
Es inútil, Susan. Ya oíste. Para este hombre somos solo eso. Una pérdida de tiempo, un problema. Somos cosas, no personas. No le importamos.
A ver, señora Robinson, ¿me permite el termómetro? 38.8. Es fiebre. Voy a inyectarle un antibiótico.
¿Y si pudiera darme algún tranquilizante también, doctor? Estoy tan nerviosa.
Me imagino, señora. No es para menos. Han pasado ustedes momentos muy duros.
No se figura. Ese viaje hasta aquí fue una odisea.
Pero lo peor fue aquello. Esa multitud excitada, esos gritos. Me parece que todavía los tengo en los oídos.
Tenga, tómese esto. Le hará bien. Pero no, quietita, no se mueva.
Ese Kimbala, esa mirada. Y todavía se decía cristiano.
Algo sé de todo eso. Yo también fui expulsado de allí.
¿Usted también, doctor?
Yo era médico del hospital inglés en Ranasha. También a mí me dieron unas pocas horas para salir del país.
Oh, ¡qué horrible! ¡Qué horrible!
Me fue duro. No diré que no. Pero en medio de todo, los entiendo. Tienen razón. Tienen que actuar así. A ver el pulso, señora.
¿Cómo usted, doctor, que es cristiano, puede entender? ¿Puede justificar esa agresividad indiscriminada?
Oh,
esa...
sí. Los entiendo.
Dilo, Fred. Esa violencia... Sí, porque nos echaron violentamente. Aquello fue violencia.
Claro que lo fue. Violencia no es solo matar. Violencia es siempre que se ignora al otro como persona. Siempre que no se establece con él una relación humana. Siempre que se lo trata como a una cosa.
Pues mire, si violencia es eso, en Jesús también hubo violencia.
¿En Jesús?
Él amaba. Amaba concretamente, eficazmente. Entonces no podía evitar elegir, darse a unos y negarse a otros. Por un lado decía y sentía que había que amar a todos, que todos valían lo mismo.
Y murió por todos los hombres, para afirmar eso.
Sí, pero cuando aquella pagana, aquella extranjera acudió a él, ¿cómo la trató? ¿Qué le contestó? Que los que no pertenecían a su pueblo, para él eran como los perros. Eso era tratarla como persona.
Jesús, ¿usted está seguro de eso? Yo no recuerdo.
Sí, Fred. El doctor tiene razón. Está en el Evangelio.
Es que tenemos una imagen muy azucarada de Jesús, muy de estampita piadosa. Pero él tenía sus arranques. Vaya si los tenía.
¿Le dijo eso, que los extranjeros eran como los perros?
Que él solo estaba para servir a los suyos.
Como nos dijo Kimbala a nosotros.
Él también tenía una vida limitada. Él tampoco se dio a todos. Él también vivió para unos sí y para otros no. Tenía una misión que cumplir. Tuvo que elegir. Era judío. Vivió entre los judíos. No predicó para los paganos. No podía hacerlo todo. En todo amor hay una opción. En todo
Pero
amor...
oiga, doctor... Usted habla de amor. ¿Acaso hay amor en ese Peter Kimbala?
¡Claro que hay amor! Cuidado, señora. Si no sabemos valorar todo el amor que hay en ese hombre, ahí sí que fallamos como cristianos.
Pues lo que es con nosotros no
lo demostró... Con ustedes ya sé que no. Conmigo tampoco. Pero con los suyos. Kimbala se ha dado entero a su pueblo. Se ha jugado entero por sus hermanos. Y se sigue jugando. Si eso no es amor, ¿qué es? Pero en todo amor se mezclan las dos cosas. Todo amor es un darse por un lado y un negarse por el otro. Un abrirse y un cerrarse. En todo amor hay una dosis de generosidad y una dosis de violencia.
Sí, pero el episodio de Jesús con la mujer aquella, acuérdese bien, no termina allí. Jesús después se abrió, reaccionó, superó ese rechazo contra la extranjera.
Sí, lo superó. Si tuvo que luchar contra ese rechazo, quiere decir que al principio lo tenía, ¿no? Sí, yo pienso que los hombres tenemos que ir combatiendo eso, superando eso en la medida en que humanamente es posible, superándolo poco a poco, poniendo cada vez más gratuidad, más apertura en nuestro amor, más generosidad y menos violencia. Yo confío en que Kimbala, los africanos, poco a poco, a medida que se vayan afirmando, Dios lleva a los hombres a un mundo abierto, a dimensiones cada vez más amplias del amor, a establecer relaciones cada vez más humanas con cada vez más hombres. Pero tenemos que saber que ese es un camino largo y que ese camino pasa necesariamente por etapas como esa que están viviendo estas naciones nuevas. ¿Me permite, señora? Vamos a poner esa inyección.
...1976... ...15 años después. Panorama del Tercer Mundo. Ranasa, África. En un gesto que puede ser interpretado como de apertura y superación de su tradicional actitud antiblanca, el gobierno de este joven país ha invitado a 6 educadores latinoamericanos, especialistas en educación de adultos, a colaborar en la organización de una gran campaña masiva de alfabetización. Presenciamos el arribo de los latinoamericanos. La recepción es significativamente cálida y amistosa. El nuevo presidente del país, Peter Kimbala, gran líder de la liberación africana, acude personalmente a recibir a los viajeros y los saluda con un estrecho y fraternal abrazo.
Compatriotas, todos sabemos que este abrazo que hoy damos a hombres que hasta ayer habríamos llamado hostilmente extranjeros habría sido impensable hace 15 años. Hoy, en cambio, lo sentimos natural. Hoy, por encima de las diferencias nacionales y raciales, por encima del color de la piel, nos sentimos hermanos de estos hombres que vienen a trabajar por la educación de nuestro pueblo y a convivir con nosotros. Durante 15 años vivimos cerrados, diciendo no a todo lo blanco, viendo en todo extranjero un extraño, un enemigo. Y que quede claro, no estamos arrepentidos, no estábamos equivocados. Esa era una etapa necesaria, imprescindible para un pueblo que salía del colonialismo y necesitaba encontrarse a sí mismo. Y no es tampoco que ahora vayamos a abrir nuestras fronteras de par en par a todos. No es que no sigamos vigilantes, alertas, opuestos a toda penetración colonialista. Seguimos teniendo enemigos y seguimos considerándolos enemigos. Pero a medida que la independencia nacional se consolida y vamos adquiriendo seguridad y confianza en nosotros mismos, nos damos cuenta de que debemos ir revisando y superando nuestros prejuicios. Vamos descubriendo la existencia de solidaridades más amplias, la existencia del tercer mundo. Vamos descubriendo nuevos lazos de solidaridad con hombres que no son de nuestra raza, de nuestro pueblo, pero que tienen en común con nosotros la misma lucha por la liberación. Hermanos latinoamericanos, bienvenidos. Siéntanse en su casa.